de rien témoigner de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir Jesús?
No hay derecho, no hay justicia. Por eso precisamente muere Jesús. Porque en este mundo no hay justicia ni derecho. Jesús comenzó en Galilea predicando el reino de Dios. Pasó haciendo el bien y terminó muriendo en una cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Los discípulos confesarían después que Jesús murió según las Escrituras y se acordarían de lo que él mismo ya les había dicho: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús padeció, por tanto, una muerte violenta, porque así tenía que suceder. Sin que esto sirva de disculpa para los que le mataron. Su muerte entraba, pues, en los planes de Dios. Esto es, al menos, lo que se dice cuando se confiesa que murió según las Escrituras. Sin embargo, sería absurdo creer que Dios envió a su Hijo querido al mundo con la misión exclusiva de padecer mucho. Las profecías no se escriben para cumplirlas. Las profecías describen un hecho pasado, presente o futuro. Las profecías son siempre condicionales. Si hay unos condicionantes, si sucede esto, si pasa esto, entonces se cumple. Pero la profecía no tiene por qué cumplirse si no se cumple esa condición. Jesús cumplió con las profecías porque la profecía preveía que el hombre era egoísta. Era un hombre para sí solo. Jesús muere ejecutado en la cruz como un rebelde político. Muere violentamente, ejecutado al empezar la madurez de la vida en una cruz y de una manera vil, cruel e infame, reservada solo a esclavos, malhechores y cabecillas rebeldes. Jesús, que dedicó todas sus energías a predicar el perdón a los enemigos y el amor fraterno, terminó así. Fue a la muerte mansamente, como la oveja al matadero. La muerte, vista de cerca, tiene una cara hosca e impresionante. Y mucho más si es violenta. Lo que pasa es que el hombre tiende a olvidar pronto las cosas desagradables y por eso siguen las muertes violentas. Muertes violentas repentinas y muertes violentas lentas y largas por las injustas opresiones de todo tipo. Jesús también murió violentamente como tantos otros en la historia. A Jesús lo condenaron las autoridades religiosas por declararse hijo de Dios, y Pilato por ir contra la autoridad del César. Pero la iniciativa fue de las autoridades religiosas, que legalmente lo condenaron por falso profeta al declararse hijo de Dios y por blasfemo, por sus expresiones contra el templo. Jesús se ha opuesto a la ley de Dios, lo más sagrado para un judío, y tiene que morir. Lo matan en nombre de Dios. En nombre de Dios lo matan. Lo cierto es que el Padre envió a su Hijo al mundo para que diera testimonio de la verdad, como dice claramente Jesús: tengo por misión dar testimonio de la verdad, para eso nací y para eso vine al mundo. Si resulta que después padeció y murió bajo Pilato, sería porque Jesús, el testigo fiel, tenía que morir en un mundo en el que se ahoga la verdad con la injusticia. Por lo tanto, su muerte violenta fue la consecuencia inevitable de su fidelidad a la misión que había recibido. Dios permite la muerte violenta de Jesús como el mejor medio para instaurar el nuevo orden del reino basado en la pobreza y en el amor. Y estas palabras me recuerdan lo que el nuevo Papa Francisco hace unos días quería: la Iglesia en pobreza y en misericordia. Son palabras peligrosas en este mundo. Ya sabemos cómo cayó Jesús, por querer poner un orden en este mundo que se fundamentase en la pobreza y en el amor. Por aquí vamos a ver por qué murió Jesús. Hay que entender la muerte violenta de Jesús como el término y cumbre de su mensaje y de su misión. Ya sabemos que la misión de Jesús es instaurar el nuevo orden del reino de Dios basado en el amor. Este ha sido el mensaje de Jesús, de su evangelio, y por ser consecuente con él, ha llegado hasta la muerte. Jesús es el hombre para todo, tanto en su vida como en su muerte. Hasta el momento que Jesús es clavado en la cruz y levantado, el hombre vive para sí. El hombre es hombre egoísta, es violento. Por eso aspira constantemente al poder. Cuando Jesús es levantado, le vemos en la cruz con los brazos abiertos. Es un hombre para todos, un hombre para los demás. Nos lo va a demostrar además cuando el soldado le clava la lanza en el pecho y su costado se abre, para no dar solamente los brazos, sino también el corazón. Nos está recordando el Génesis, cuando Adán, abriéndole Yahvé el pecho, va a sacar de su interior la costilla para formar a Eva. Jesús no es un individuo cualquiera, no es un hombre cualquiera. Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo Adán que, como Adán, trajo, dio la posibilidad de criar a Eva. Jesús, abriendo su costado, va a hacer que nazca la nueva Eva, la nueva. humanidad. Es entonces cuando Jesús, clavado en la cruz, es su hora, es la auténtica hora de Jesús, cuando María, en las bodas de Caná, le invita a que haga un milagro. Jesús se da cuenta que no es su hora, la hora en que se va a abrir a todos, que les va a abrir su corazón, es la hora de la cruz, la hora en que va a partir la historia en dos, como nos lo dirá famoso jesuita francés, y lo recogerá Benedicto. Es cuando va a traer hacia sí a todo el mundo. Cuando sea levantado, atraeré hacia mí todas las cosas. Todo el cosmos mirará a Jesús. Y cuando todo el cosmos, materiales e inmateriales, hombre de todo tipo, cuando el Padre vea, nos vea a nosotros como hijos en el Hijo, entonces se llegará a su plenitud. Por eso, Cristo en la cruz es cuando está viviendo su hora. El hombre del futuro ha de estar al lado de la cruz. Es el centro de la historia. Nadie puede ser cristiano, dirá Benedicto, sin seguir al crucificado. Pero lo que nos salva no es la cruz, sino el amor. Vemos que a nosotros nos choca que la inmensa mayoría de santos se enamoren de la cruz. Se ponen junto a la cruz y se alegran en el sufrimiento. Y es que cuando nos acercamos al sufrimiento por Jesús, nos acercamos a la cruz, Él no está lejos de nosotros. Él está junto a nosotros. Eso le pasará a Teresa de Lisieux, a Bernadette Soubirous, al hermano Rafael, a Faustina Kowalska y tantos otros. Tantas personas que han tomado el nombre de la cruz, hasta los que podían tener mucha más tiempo, como Edith Stein, que se llama Benedicta de la Cruz. Nunca podía ver la cruz y no obstante se pone el nombre de la cruz. ¿Por qué? Porque han visto que ahí, en la cruz, en el sufrimiento, no buscan sufrimiento, buscan amor. Sufrimiento, amor, y de amor les da gozo. Cuando uno acepta ese sufrimiento con Jesús, es Jesús quien viene, toma la cruz, y nosotros, cuando aceptamos ese sufrimiento, hacemos de cirineo nuestro propio sufrimiento. Y eso es lo que produce a los santos gozo. No les produce placer, sino gozo. El placer termina normalmente triste, angustioso, pero el gozo no termina nunca. Hemos de unir bien esas palabras, sufrimiento, amor y gozo. Siempre van unidas. El ser para los otros constituye la esencia más profunda de su mensaje, de su vida y de su muerte. La muerte de Jesús es el resultado de enfrentarse la doctrina de Jesús con la doctrina practicada en el mundo. Jesús ofrece el amor, el mundo la conquista del poder. El resultado es la muerte violenta del amor. Jesús no muere, sino que le matan. Y la muerte de Jesús es la culminación lógica de su vida, de su predicación, por su oposición radical a la ideología oficial, al orden establecido, al que a gusto estamos aquí, ¡Qué bien lo tenemos montado! La lucha en favor del reino de Dios suponía necesariamente una lucha a favor del hombre injustamente oprimido. Y esta lucha le llevó al enfrentamiento con los responsables de la opresión. La muerte de Jesús es el resultado del enfrentamiento de su doctrina con la doctrina practicada en el mundo. Jesús ofrece el amor, el mundo la conquista del poder. El resultado es la muerte violenta del amor. La muerte de Jesús sería el fracaso del amor. Así lo entendían los dos de Emaús y los discípulos pensaban que es un fracaso. Pero sería un fracaso si el amor no fuese inmortal por medio de la resurrección. Jesús vivió el proceso del grano de trigo y de su muerte sacará la flor de Pascua. Por eso te decimos, Jesús, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias.